La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Muy buenas noches. Gracias por ser seres nocturnos. Gracias por entender que la noche se puede llegar a vivir, a estudiar, a trabajar, a divertirse, tanto o más que de día. Y sobre todo, gracias por elegirnos para hacerte compañía. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. Te saluda Adolfo Arjona en nombre de todos los profesionales que hacen posible estas 4 horas de radio. Vamos a comenzar la temporada de verano. Y como es verano, hemos decidido variar algunos contenidos, nuevas secciones que te vamos a ir presentando, pero tranquilo, que seguiremos contando con nuestro experto en Crónica Negra. De hecho, el ejercicio que le hemos pedido al investigador José Manuel Frías es que recuerde para nosotros los casos de parricidas que hemos tratado a lo largo de la temporada. A lo mejor tú tienes debilidad por el profesor Garrido Moraga y sus grandes biografías. Tranquilo, porque tampoco faltará su testimonio. Con él vamos a recordar la vida de Eugene Allen, el mayordomo afroamericano que atendió a 8 presidentes de la Casa Blanca.
Los italianos entienden de vinos y los irlandeses sí que saben hacer un buen whisky. Pero me parece que los franceses tienen una clara ventaja cuando se trata de coñac. ¿C'est vrai?
Sí, señor. Será un buen negro doméstico.
Su historia sirvió como argumento de una película de Hollywood, El Mayordomo. Seguro que te suena. Seguiremos con la cartelera de cine y con Jerónimo José Martín. En todo caso, y aunque te lo iré explicando en cada sección nueva, te avanzo que vamos a recomendarte con la ayuda de Fernando Alonso Barahona peliculones de actorazos de Hollywood para que las puedas ver este verano en tu tiempo libre.
¿Dónde estuviste anoche?
Anoche no tengo la menor idea.
¿Y qué harás esta noche?
No hago planes por anticipado.
Y te avanzo que te vamos a contar anécdotas sobre la Segunda Guerra Mundial con la ayuda del experto Pera Cardona. Y te avanzo también que estará con nosotros Daniel Domínguez, autor del libro Dime qué canción escuchas, y te diré qué esconde. La idea es descubrir lo que ocultan aquellas canciones que forman parte de la banda sonora original de nuestras vidas. Eso además de la maravillosa música de Louis Armstrong, al que dedicaremos la última hora del programa. Señoras y señores, la noche no ha hecho nada más que comenzar, así que arrancamos.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Y ahora, si puedes, te duermes.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Unicaja te puede abrir la puerta de una oportunidad, ayudarte a abrir tu negocio o a seguir progresando con él, te puede abrir la puerta de tu hogar o de tu nuevo coche. En Unicaja te abrimos las puertas para que solicites tu hipoteca, tu préstamo personal o la financiación que necesitas para tu negocio. Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Never in the field of human conflict was so much
Las anécdotas de la Segunda Guerra Mundial.
Me propongo a partir de esta semana y durante el tórrido verano contarte un montón de anécdotas que circulan alrededor de la Segunda Guerra Mundial. Ya verás qué cosas tan curiosas, y para ello naturalmente recurro a todo un experto, a mi compañero Pera Cardona. Buenas noches, bonanit.
Buenas noches, Adolfo, bonanit.
¿Te tratan bien ahí en COPE Barcelona?
Fantástico.
Bien, fenomenal, son buena gente los compañeros de COPE Barcelona. Hoy si te parece, para empezar, vamos a hablar del día D, el famoso desembarco de Normandía. Es probablemente uno de los episodios más conocidos de la Segunda Guerra Mundial y que supuso el inicio del fin de la guerra en Europa. Probablemente se conoce, decíamos, uno de los hechos más conocidos de la Segunda Guerra Mundial, pero que también encierra extraordinarias anécdotas. Por ejemplo, en primer lugar, para situarnos y contextualizar, ¿cuál fue su origen? ¿Cuál fue el propósito del desembarco de Normandía? Porque todos tenemos en la imagen o tenemos una idea de que es una petición de Rusia como parte de la estrategia de su papel en la guerra, que arranca la idea de abrir más frentes, ¿no?
En 1941 el ejército alemán había iniciado una operación que era la Operación Barbarroja, que era la operación de conquista de Rusia. Y en el año 1943 Stalin le pide a sus homólogos, a Roosevelt y a Churchill, que se abra otro frente en la zona occidental para descongestionar un poco el frente ruso. Uh-huh. Esto era en principio una buena idea, porque si se partía al ejército alemán en dos, pues aumentaban las posibilidades de ganarles. Lo que pasa es que en un principio, tanto Churchill como Roosevelt no estaban por la labor porque no lo veían. Pero al cabo de un tiempo y tras varias conferencias y varias reuniones, accedieron a que se hiciera un desembarco de tropas por la zona del Canal de la Mancha para poder abrir una brecha y entrar en Europa.
Uh-huh. Fíjate que estamos hablando del desembarco. Esta fue la operación militar aerotransportada más grande que se había realizado hasta ese momento. El 6 de junio de 1944 cruzaron el Canal de la Mancha unos 160.000 hombres, por lo que la discreción necesaria para evitar que los alemanes conocieran estos planes era absolutamente vital, aunque tengo entendido que el indiscreto fue un general norteamericano. ¿Qué es lo que ocurrió?
Mira, el general norteamericano Henry Miller estaba en un cóctel en un hotel en Londres y cometió la indiscreción de decir en voz alta que él juraba por su honor que la invasión de Normandía se iba a celebrar antes del día 15 de junio de aquel mes, lo cual era una temeridad, porque imagínate tú que hubiera habido algún espía alemán que hubiera escuchado estas palabras. El comandante en jefe de las tropas aliadas, Eisenhower, tuvo conocimiento de esta indiscreción y lo que hizo fue relevarlo de su puesto y volverlo de nuevo a casa.
Oye, ahora que me hablas de espías, hay un espía aliado que sin duda engañó a los alemanes, un señor que se llama Joan Pujol. Se le conocía en el mundo del espionaje como Garbo. Este tal Joan Pujol era catalán.
Era catalán.
Uh-huh. ¿Qué es lo que hizo? Es decir, ¿cómo contribuyó al éxito del día D?
Es quizá uno de los espías más icónicos que hay en la Segunda Guerra Mundial, y él tenía encomendada la misión de engañar a los alemanes para que creyeran que el desembarco se iba a celebrar por una zona más al norte de las playas de Normandía, por la zona del Pas de Calais.
Uh-huh. Porque claro, tú dices engañar a los alemanes, pero lo primero que debió hacer fue ganarse la confianza de los alemanes. ¿Cómo hizo esto?
Garbo era un espía doble. De hecho, los alemanes lo conocían con el sobrenombre de Arabel. Y la forma de ganarse la confianza fue muy sencilla. Les iba dando noticias verídicas, les pasaba información cierta y los alemanes la iban recogiendo. Lo que pasa es que llegaba a destiempo, esta información siempre llegaba a destiempo, y él culpaba a sus mensajeros de que la hicieran llegar tarde.
Uh-huh. Hitler... Sí, perdona, espera, ¿me decías, perdón?
Sí, perdona. Hitler creyó en Garbo hasta el final, porque para Hitler el desembarco de Normandía era un simple señuelo y él esperaba que el desembarco verdadero sucediera por la zona de Paz de Calais.
Estamos hablando, por tanto, de un desembarco. Es una idea original que parte desde la Unión Soviética, desde Rusia, mejor dicho, que establece que lo mejor es dispersar frentes para que de esa manera los ejércitos alemanes también se pudieran dispersar. Uno de los asuntos claves era el secretismo de este desembarco, que se vio violado precisamente por un general norteamericano. A partir de ahí entra un catalán, Joan Puyol, conocido como Garbo, un espía que lo que hace es pasar información veraz, pero a destiempo. Además de esto, Pera, ¿es cierto que se organizaron operaciones de distracción para confundir a los alemanes?
Sí, la más famosa de ellas es la Operación Fortaleza, que consistió en hacer creer a los alemanes que se estaba juntando un ejército en la zona de Paz de Calais. Este ejército era un ejército ficticio, porque de hecho estaba hecho de madera, de cartón y de plástico. Eran todo tanques hinchables, vehículos hinchables. Se llegaron a crear comunicaciones falsas de este ejército con otros ejércitos, y el engaño final lo hicieron los propios aviones de reconocimiento alemanes, que sacaron fotografías de todas las maquetas, las enviaron a los servicios secretos alemanes y se creyeron que estos tanques hinchables eran de verdad.
Pero una pregunta, ¿esto provocó que los alemanes hicieran algún movimiento precisamente cautivados por este engaño?
Sí, el ejército 15 de los alemanes se desplazó desde la zona de las playas de Normandía hacia la zona del Paz de Calais y estuvo estacionado durante un tiempo que fue vital para las tropas aliadas, porque eso les permitió avanzar sin una oposición tan férrea como si hubiera estado este ejército en este sitio, ¿no?
Estamos hablando del día D, por tanto hablamos de la idea inicial del desembarco, del secretismo necesario, del espionaje, de operaciones de desinformación e incluso de confusión. Hablemos ahora del tiempo. El tiempo, la meteorología pudo haberse convertido en un elemento absolutamente nocivo por la operación o para la operación. De hecho, hubo que retrasar un día el desembarco, ¿verdad?
Sí. Mira, saber la previsión del tiempo era bastante importante, porque claro, no era lo mismo cruzar el Canal de la Mancha con mal tiempo a cruzarlo con un tiempo apacible. Se hicieron varias operaciones para saber cuál era el tiempo que iba a haber aquel día. Y justo el día antes, el día 5, se enviaron dos minisubmarinos británicos que estaban fondeados delante de las playas de Normandía, y la misión que tenían era la de ir retransmitiendo el tiempo que hacía. Estos minisubmarinos retransmitieron que hacía mal tiempo y se decidió abortar la operación el día 5. Se avisó a todas las unidades que quedaba pospuesta 24 horas hasta el día siguiente. Lo que pasa es que avisaron a todo el mundo, pero se olvidaron de avisar a estos minisubmarinos, que seguían fondeados delante de las playas. Tú imagínate la angustia que tenían que tener los ocupantes, que veían que se estaba acabando el oxígeno y nadie les decía nada.
¿Esos minisubmarinos cuántas personas iban dentro?
Dos personas.
Madre mía de mi alma. Finalmente, el día 6 de junio, a las 6 de la mañana, empieza el desembarco, ¿verdad?
Empieza el desembarco a las 6 de la mañana. Los hombres suben a barcos que están en puertos ingleses. Todos estos barcos se canalizan hacia el centro del Canal de la Mancha, a una zona que la habían llamado Piccadilly Circus, y a partir de aquí pasan por un canal estrecho hasta un sitio donde los hombres son transferidos hasta las lanchas de desembarco. Esta travesía era muy dura. Había mucha humedad, había mucho frío. El miedo en los momentos finales también hizo mella en los hombres, porque a medida que se iban avanzando, iban llegando hacia las playas, oían el ruido de las bombas y el ruido de las ametralladoras.
Estamos hablando del 6 de junio, por tanto todavía estábamos en el final de la primavera, el verano todavía no había comenzado. Oye, los alemanes estaban esperando a los aliados en unas playas preparadas con defensas. ¿Qué papel jugó el mariscal alemán Rommel? Digo esto porque a mí el mariscal Rommel siempre lo he asociado al norte de África, al desierto, en ningún caso lo asociaba al desembarco.
todo el mundo lo sitúa en aquella zona, pero a partir de determinado momento, cuando los alemanes pierden la zona de África, Rommel es transferido a Europa y se encarga de diseñar lo que se llama las defensas del muro del Atlántico Norte. Es una red defensiva que está formada por búnkers y casamatas en los cuales se colocan las piezas de artillería y las ametralladoras que tienen que recibir a los soldados aliados cuando llegan hacia las playas.
Había defensas metálicas en el agua, ¿verdad?
Sí, estos eran los llamados espárragos de Rommel, que eran unos troncos de madera que tenían una longitud entre 4 y 5 metros y en la parte superior tenían unas minas. Estos espárragos estaban situados tanto en los campos interiores para prevenir la llegada de paracaidistas y de planeadores y también dentro del agua para prevenir que cuando llegaran las lanchas pues reventasen por la parte de abajo. Otra de las defensas que habían y que seguro que nuestros oyentes han visto en multitud de películas son los llamados erizos checos, que son estas cruces metálicas de las cuales estaba plagada todas las playas.
Sí, de pinchos además, con alambres con pinchos, ¿no?
Exactamente.
Correcto. Muy bien, hay otra parte militar que participó de forma masiva en el desembarco fueron los paracaidistas. Los paracaidistas que forman parte incluso de una avanzadilla. Es decir, ellos llegaron antes que el propio desembarco. ¿Qué misión tenían encomendada?
Mira, los paracaidistas tenían como misión el tomar todos los pueblos, los cruces de carreteras, los puentes, para facilitar que cuando las tropas fueran llegando hacia las playas, pudieran entrar hacia el interior y empezaran a abrir brecha hacia Europa. Los lanzamientos de estos paracaidistas fueron bastante caóticos porque cuando los aviones pasaban justo por encima del Canal de la Mancha, aparte del mal tiempo que había al llegar a Cotentén, se encontraron con un fuego de artillería bastante tupido. Y los pilotos, muchos se confundieron y dieron la orden de saltar antes de tiempo, con lo cual hubieron muchos de ellos que se desperdigaron, cayeron en zonas donde no tenían que caer y les costó horas e incluso días el volver a reagruparse. Esto es lo que le pasó a uno de estos paracaidistas, a John Steele, que fue lanzado por equivocación sobre una población que es Saint-Mère-Église. Esta población, momentos antes del desembarco, había sufrido unos duros bombardeos. Y por culpa de estos bombardeos, la iglesia estaba en llamas. Y en aquel momento, parte de la población civil y de los soldados alemanes estaban tratando de apagar este fuego. Justo en ese momento fue cuando lanzaron a John Steele y cayó en la aguja del campanario.
Vaya.
Y se quedó colgado durante 2 horas del paracaídas y se hizo el muerto, porque claro, si los alemanes lo veían, pues le podían disparar. Lo que pasa es que al cabo de 2 horas los alemanes vieron que no estaba muerto, lo bajaron y lo hicieron prisionero. Y al día siguiente, las tropas aliadas, cuando liberaron al pueblo, lo liberaron.
¿Pero qué hay de cierto que los mandos alemanes tuvieron miedo de transmitir a Hitler la noticia del desembarco?
Sí, los mandos alemanes tuvieron bastante miedo de transmitir la noticia del desembarco a Hitler. Hitler estaba durmiendo y dio órdenes concretas de que no fuera despertado. También se dio la coincidencia de que Rommel estaba de permiso, porque aquel día, justamente, era el cumpleaños de su mujer, Lucía, y él había ido a la casa familiar en Alemania para celebrarlo con ella. Rommel pensaba que el desembarco se iba a hacer por la zona del Pas de Calais y que además iba a ser el día 15. Aparte de todo esto, como regalo a su mujer, como regalo de cumpleaños, le llevó un par de zapatos. Y no solamente se equivocó en el número del día que se iba a hacer el desembarco en Normandía, sino que también se equivocó en el número de la talla de los zapatos.
Pues vaya, dos meteduras de patas. En todo caso, esta noche nos hemos acercado hasta la Segunda Guerra Mundial para conocer de primera mano uno de los acontecimientos más determinantes de la contienda. El desembarco de Normandía está repleto de pequeñas historias que nos han mostrado el lado más humano de la operación militar que supuso el principio del fin para el régimen alemán. Recuerda que si quieres conocer esta y otras anécdotas, te puedes pasar por la web historiasegundaguerramundial.com. Pera Cardona, gracias y nos encontramos la semana que viene y también gracias a los compañeros de COPE Barcelona. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Durante este mes de julio y el que viene, el mes de agosto, queremos proponerte lo que nosotros consideramos todo un planazo. A ver, tú pones el hielo, el whiskycito, la ginebrita, el licor de mora sin alcohol, en fin, de lo que vayas, y te plantas delante del ordenador o de la tele. Nosotros vamos a poner la película. Cada semana te vamos a proponer las 5 películas imprescindibles de los actores del Hollywood en blanco y negro, del cine de siempre, de los que hemos hablado además en este programa a lo largo de la temporada. Lo primero que hacemos es, vamos a poner una copita fresquita, nuestro experto en cine clásico. No vas a encontrar a nadie en toda España que sepa más que él de cine clásico. Fernando Alonso Barahona, muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches.
A ver, ¿qué copita te gusta a ti? ¿Por la noche gazpachito o te resulta un poco pesado el gazpacho?
Prefiero una ginebra, un gin tonic.
Hombre, vamos de tipo duro, ¿eh? Sí. Ginebrita sola, pero con hielo, ¿no?
Gin tonic.
Perfecto. Vamos a preparar ese gin tonic. Vamos a comenzar, si te parece, con todo un clásico, con todo un señor, al que, por cierto, decían que le olía mucho el aliento. En fin, para las generaciones más jóvenes, recordaré que era el protagonista Red Butler de la película Lo que el viento se llevó. Te hablo de Clark Gable.
Red, si te vas, ¿a dónde iré yo? ¿Qué podré hacer?
Francamente, querida, eso no me importa.
Bueno, Fernando, ahora hablaremos de Lo que el viento se llevó, peliculón de larga duración, de aquel dicho, decían, lo que el viento se llevó y lo que el culo aguantó por la duración que tenía la peli. Pero en fin, luego hablaremos de ese asunto porque Clark Gable hizo otras películas. Por ejemplo, una preciosa película del año 1934 de Frank Capra, Sucedió una noche.
¿Señor Warley?
Sí.
Me extrañó recibir su nota. Mi hija no me había dicho nada de usted y mucho menos que la ayudara.
Eso es muy típico de su hija. Cree que todos deben servirla. ¿Piensa que he recorrido el camino desde Miami con ella por capricho?
¿Por qué has destacado esta película, Fernando?
Bueno, por tres razones. Primera, porque es una gran comedia de Frank Capra que obtuvo 4 Oscars, que en aquella época era todo un récord, puesto que en aquellos años 30 se daban muy poquitos premios. Y uno de ellos fue para Clark Gable. De tal modo que solamente por eso merecería la pena destacar esta historia de amor y comedia entre una heredera pizpireta, que es Claudette Colbert, y un reportero que está buscando una gran noticia, Clark Gable. En una noche, en esa noche mágica, sucederá todo.
Uh-huh. Él es, por tanto, el reportero, ¿no?
Sí.
Correcto. De las 5 imprescindibles de Clark Gable, ya tenemos, bueno, una meramente enunciada, Lo que el viento se llevó, luego hablaremos de ella. Sucedió una noche. Vamos con la siguiente. La película es del año 1936, San Francisco. En esta película, Clark Gable, ¿a quién interpreta?
Interpreta a Blackie Norton, que es el dueño de unos garitos en la ciudad de San Francisco, uno de los grandes dueños de la ciudad, de salas de fiestas, y que tendrá numerosos problemas con la ley, pero sin embargo tiene un amigo del alma, que es un sacerdote, que interpreta al gran Spencer Tracy, y se enamorará de una cantante de ópera, la extraordinaria Jeanette MacDonald.
Ojo, porque estamos hablando de una película del año 36, ha llovido mucho, y esta pregunta te la voy a ir haciendo a lo largo del verano. ¿Esta es una peli que se deja ver o es solo para gente muy cinéfila como tú?
Se deja absolutamente ver. San Francisco es la película más taquillera de toda la década de los 30 después de Lo que el viento se llevó. Teniendo en cuenta que Lo que el viento se llevó juega en otra liga distinta, realmente es la más popular. San Francisco se repuso, por ejemplo, en España en los años 80, 50 años después. Es una película que tiene comedia, que tiene melodrama, que tiene romance, que tiene canciones de ópera y tiene sobre todo esos últimos 20 minutos que es el terremoto de San Francisco, con unos efectos especiales extraordinarios para la época, todo un precedente de terremoto. Es una mezcla fabulosa de acción, comedia y melodrama, y se mantiene absolutamente actual, por eso sus continuas reposiciones a lo largo de 5 décadas.
Ahora sí, llega el momento. Año 1939, Victor Fleming dirige Lo que el viento se llevó. Estamos ante un peliculón, una banda sonora magnífica, una cinta larguísima también, una peli muy larga. Supongo que es una película que tiene mil y una anécdotas. ¿Cuál destacarías? Cuéntame algunas cosas, algunas anécdotas de la peli.
Sí, se han contado muchas veces en forma de libro, pero hay varias extremadamente interesantes. La primera, el gran productor y director Mervyn LeRoy, director de Quo Vadis, del Puente de Waterloo, le ofreció a su mujer, cuando iba en un viaje en tren, esta película, esta novela, este guión, y él ni siquiera lo leyó porque dijo que a nadie le interesaban películas sobre la guerra civil. Luego LeRoy diría, a partir de ese momento, procuré leerme los guiones antes de rechazarlos. Uh-huh. También fue muy interesante la fórmula para coger a los actores. Clark Gable estaba en la mente de Margaret Mitchell, de la novelista, pero Clark Gable estaba con contrato con la Metro. El guión lo tenía comprado David Ossernick, que había roto con la Metro y además de malas maneras. Y él intentó buscar otros actores. Estuvieron hablando con Gary Cooper, con Errol Flynn. Errol Flynn tuvo posibilidades con Betty Davis de coprotagonista, pero Betty Davis y él habían discutido a muerte en el rodaje de Elizabeth y XX y Betty Davis le vetó completamente. Al final Ossernick tuvo que ceder y pedir a Louis B. Mayer que le cediera a Clark Gable, y este evidentemente le pidió distribuir la película por todo el mundo, de tal manera que hoy en día Lo que el viento se llevó casi nos parece una película Metro-Goldwyn-Mayer.
Oye, ¿y se puede decir que Clark Gable aceptó hacer esta peli por dinero? Porque recuerdo haber leído que para hacer frente a su divorcio, para poder casarse con su gran amor, Carol Lombard, necesitaba mucha pasta para divorciarse, y este fue un buen argumento, ¿no?
Sí, es que realmente, cosas curiosas del cine y del arte, a él no le interesaba mucho el guión. Cuando lo vio dijo, esto es una película para Ronald Colman, esto es un personaje ideal para Ronald Colman. Es decir, no estuvo entusiasmado por la película que marcaría su carrera y que le haría mundialmente famoso para toda la eternidad. Por eso aceptó por el dinero, pero si hubiera podido rechazarlo, lo hubiera hecho.
Con la actriz protagonista las relaciones no fueron precisamente amorosas, ¿no?
Sí, había celos entre el director era George Cukor, como casi todos los cinéfilos saben, el primer elegido. George Cukor era un especialista en mujeres, en dirigir a grandes actrices, y estaba haciendo que la película basculase fundamentalmente para Vivien Leigh. Esto enfadó bastante a Clark Gable y salieron tarifando. David Ossernick sabía que Clark Gable era el imprescindible para hacer la película, todavía más que Vivien Leigh, y quitó a George Cukor contratando a Victor Fleming, que era un amigo de Clark Gable. Victor Fleming tuvo que enfrentarse también a muchísimos problemas, tuvo un ataque nervioso, enfermo, tuvieron que contratar a Sam Booth, a otro de los que estaba a sueldo de David Ossernick, de tal manera que uno rodaba por la mañana y otro rodaba por la tarde. Realmente esto es una película de equipo, es una excepción a la teoría del cine de autor, aunque Victor Fleming, el director de Capitanes Intrépidos y de Mago Dios, no olvidemos, también tuvo bastante que ver, pero es una película de equipo. Fundamentalmente era David Ossernick el que tenía la historia, el cine, toda la fascinación de la novela y de la obra en su cabeza y en su corazón. Es una obra suya realmente.
Una película absolutamente premiada en la gala de los Oscars del año 1940, pues se llevó Oscar a la 10 de los 13 premios. Película, director, actriz de reparto, guión adaptado, fotografía. Fue todo un éxito, ¿verdad?
Sí. Curiosamente, el único que no ganó el Oscar fue Clark Gable, aunque probablemente la imaginería popular, si preguntáramos en una encuesta, creerían que sí. Por eso era destacar Sucedió una noche, porque se fue el Oscar de Clark Gable.
Bueno, fue para Robert Donat por Adiós, Mr. Chip, ¿no? Bueno, estamos haciendo, con la ayuda del experto en cine clásico Fernando Alonso Barahona, un ejercicio muy sano. Disfrutar de las mejores pelis de los grandes actores de Hollywood. Esta noche te proponemos Clark Gable, que protagonizó también, por ejemplo, Año 53, de John Ford, Mogambo.
¡Qué impulsivo, señor Maxwell!
No se ilusione, puede equivocarse.
¿Con qué es capaz de ser amable y atento cuando quiere?
Fernando, la anterior película era del año 39, esta que nos propones es del año 1953. Demasiados años entre una y otra, ¿por qué?
Sí, realmente Clark Gable pasó por un periodo difícil después de los años de interrupción de la Segunda Guerra Mundial. Él estuvo como aviador, incluso aceptó alguna misión casi suicida, estaba realmente muy afectado por la muerte de Carol Lombard, y su vuelta a Hollywood en 1947 fue con películas de segunda fila. Realmente es en la última parte de su carrera cuando vuelve a recuperar la fama. Si Clark Gable no decayó, fue fundamentalmente porque Lo que el viento se llevó ya se estaba reponiendo continuamente y prácticamente no se ha dejado nunca de ver.
¿Y qué nos cuenta la película Mogambo?
Bueno, esa historia de este cazador que tiene que enfrentarse con dos mujeres, con Grace Kelly, que está casada con otra persona y es al que le está guiando en un safari, y con Ava Gardner, que es una maravillosa seductora que está por ahí en medio de la selva. Es una película de aventuras, de melodrama, y es la segunda versión de otra película que también interpretó Clark Gable, Tierra de Pasión, dirigida por Victor Fleming en 1932 con Jim Harlow de protagonista.
Quinta y última recomendación de esta noche. Sé que te ha costado decidirte entre Los Implacables y Vidas Rebeldes. Finalmente te has decantado por esta última, Vidas Rebeldes.
Quizá cuantos menos se maten, más impresione. ¿Qué os parece si le damos estos caballos?
¿Cuánto quieres por ellos? Los pagaré. Te ofrezco $200. Es bastante.
¿Por qué te has decantado finalmente por esta peli?
Porque es la otra gran interpretación de Clark Gable después de Lo que el viento se llevó. Él además también sabía que era su gran papel dramático, la oportunidad de hacer una segunda carrera. Si hubiera podido tener más vida, hubiera vivido más años. Es una película necrológica, triste, donde están Marilyn Monroe también en su última película, Montgomery Clift en una de sus últimas películas. dirigida por Jim Houston, tiene un carácter absolutamente fascinante, diferente, y le da a Clark Gable la oportunidad de salirse de su rol habitual e interpretar un personaje dramático de perdedor. The Misfits es el título original de Vida Rebelde, son los inadaptados. Aquí Clark Gable hace no el héroe clásico del rey, como todo el mundo le llamaba en Hollywood, sino de un inadaptado. Realmente es una película para disfrutar, una película que hubiera abierto esa segunda carrera, que desgraciadamente un infarto de miocardio con casi 60 años nos lo arrebató en 1960. Si no, hubiera iniciado probablemente una segunda parte muy interesante en su carrera profesional.
Solo unos días después de terminar el rodaje de Vidas Rebeldes, Clark Gable sufre un ataque al corazón. Tenía 59 años y fallecía antes de asistir al estreno de su última película y sin conocer a su único hijo reconocido, John Clark Gable, que nació 6 meses después. Como ya ha sido su deseo, fue enterrado junto a su gran amor, Carol Lombard. Que disfrutéis de las películas, de las clásicas que nos recomienda Fernando Alonso Barahona. Hasta la semana que viene, Fernando.
Gracias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Este mes de julio nos vamos a encontrar con Jerónimo José Martín un poquito antes de lo habitual. Adelantamos a nuestra primera hora los estrenos cinematográficos, es decir, lo nuevo de la cartelera. Jerónimo José Martín, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás?
Bueno, ya te imaginas, ¿verdad?
Estás de las que te gustan a ti, ¿no?
Atención, porque veremos, esta semana ya por fin podemos ver Independent Day, Contraataque.
Durante 20 años he trabajado para prepararnos para esto. Hemos usado su tecnología para fortalecer nuestro planeta. Pero no será suficiente. Van a volver.
Debo entender, por tanto, que el día 4 de julio, el Día de la Independencia, ya no solamente es el Día de la Independencia norteamericano, sino todo el planeta Tierra. Todos viven estupendamente bien hasta que...
Vuelven los marcianos. Lo de Page esta vez no está Will Smith, es lo único que cabe decir. Por lo demás, Roland Emmerich, que ya sabes que es el más patriota de los directores de Hollywood, él es alemán, nunca ha querido dejar de ser alemán, pero siempre saca las banderas, y al presidente de Estados Unidos pilotando cazas, pues se dedican de nuevo a salvar el mundo. Está muy bien, es más aparatoso que espectacular, pero es la típica película de verano palomitera, entretenida, con acciones paralelas, y esta vez con Liam Hemsworth como principal estrella del asunto, ¿no? Está bien, o sea, se deja ver, no engaña a nadie, nunca lo ha hecho Roland Emmerich, que es un director de blockbusters estricto, o sea, de películas de palomitón y taquillazo.
Una pregunta respecto de la primera, ¿es arranque de caballo, so de burro o no necesariamente?
Bueno, es parecida. Yo creo que como todas estas, ten en cuenta que hace mucho que fue la primera, repiten el mismo esquema. Lo que pasa es que con los hijos de los personajes de la otra vez, incluso repitiendo que los personajes hagan también algún una de las machadas que hicieron en la primera, o sea que de todo hay.
Vamos por la segunda película, alta puntuación le pone Jerónimo, 7.5, es Estonia entre la Rusia de Stalin y la Alemania nazi, 1944.
Mi padre me contó que en la guerra del 14 un mismo obús mató a dos hermanos. El olor del amasijo de sus cuerpos era horrible.
¿Qué era su primer día y les has metido el miedo en el cuerpo?
¿Cómo murió?
En combate.
¿Qué tal? ¿Te ha gustado mucho, no?
Me ha gustado mucho. Muy buenas secuencias bélicas en un país como fue Estonia, que fue dividido. Parte de los estonios combatieron con los alemanes, parte con los soviéticos, sin gustarles ni unos ni otros. Una crítica a las dos tiranías, tanto la nazi como la comunista. Muy bien llevada, con cambio de punto de vista, por este tal Elmo Nungane, que yo no conocía, que es un gran director. Las secuencias bélicas son comparables a la de Salvar al Soldado Ryan, ¿eh? Son muy buenas. Es una guerra de trincheras con carros de combate. Y luego, es que está muy bien la película. Optó al Oscar, fue seleccionada por la Academia Estonia para el Oscar a la mejor película en lengua no inglesa. Y realmente, al que le guste el cine bélico, es obligatorio verla, ¿eh? Al que no le guste ya le costará más. Pero dramáticamente es una película de entidad y probablemente es la más redonda de esta semana.
Vamos con la siguiente. He visto la publicidad en muchos sitios, absolutamente sugerente. La última de Tom Hamm, Esperando al Rey.
Alan tenía una gran oportunidad.
Se trata de una operación vital para la empresa y cerrarás el trato.
Y cruzó medio mundo para negociar con el rey.
Parece que estés en la luna.
No, estoy en Arabia Saudí.
¿Cuánto tiempo tendremos que esperar al rey?
El rey viene poco por aquí.
Define poco.
Llevo aquí 18 meses y aún no le he visto.
¿Qué te ha parecido esta peli?
Pues mira, me ha dejado desconcertado porque es una película muy yankee. En su planteamiento es un... está basada en una novela de Dave Eggers llamada Un holograma para el rey, y es un ejecutivo americano, que es Tom Hanks, que va a venderle a la monarquía de Arabia Saudí un sistema para hacer conferencias por hologramas de estos. Hemos tenido algunas ya en España, o sea, que te entrevistas con hologramas de los otros que tienen que estar en la reunión, que pueden estar en la otra punta del mundo, ¿no? Y entonces, claro, es muy importante que lo apruebe el rey saudí. Entonces les mandan a unos sitios de estos donde han gastado un montón de dinero, pero no hay nadie dentro, está todo como abandonado, les tienen ahí perdidos, a las mujeres las maltratan, en fin, es todo un poco peculiar y hay una historia de amor. Es una película alemana realmente, de Tom Tykwer, que es el que hizo hace años Corre Lola Corre, que era una gran película indie, independiente, pero luego ha ido dando bandazos, y claro, Tom Hanks está muy bien, pero es una película extraña. Yo no sé a quién le puede gustar. Le puede gustar por el exotismo y por ver cómo es Arabia Saudí, que es tremendo cómo es, ¿no? Hay un hotel ahí y dice, oye, aquí en esa mezquita hay mucha gente que se junta toda la tarde, ¿qué pasa ahí? Y bueno, es que son las ejecuciones diarias que hay ahí, ¿no? Uf. Si quiere, vamos a verla mañana, ¿no? Es todo, es así como desconcertante, ¿no? Pero bueno, tiene su interés, ¿eh? Sobre todo, además, estando Tom Hanks, siempre tiene interés, pero no es redonda la película.
Película española de la semana. Su nombre es Mi panadería en Brooklyn. Llamándose así, es española, querido.
Sí, sí. Está fenomenal. Tiene una banda sonora de Lucio Godoy preciosa, y un reparto muy original en el que está Blanca Suárez, con algunas actrices del cine independiente americano. Es la tercera película de Gustavo Ron, que ya hizo la última de Fernán Gómez, Mía Sara, que estaba muy bien, y otra que estaba mejor todavía, Vivir para siempre, un drama sobre un chaval con cáncer. Esta es una especie de cóctel de comedias, desde el slapstick de tortazos hasta la screwball comedy, incluso la comedia independiente actual, americana, en torno a dos hermanas que intentan sacar adelante una panadería en un sitio precioso, Brooklyn, en una esquina, que claro, quiere optar por ella una empresa que está haciendo especulación inmobiliaria, que es el malvado, es un poco tipo Frank Capra, Mr. Potter, unido a Toque Lubitsch. Claro, está rodada con los medios que está rodada, pero tiene una fotografía espléndida, buena banda sonora de Lucio Godoy, la fotografía es de Miguel Gilaverte, que cada vez se consolida más, algún toque a lo Woody Allen, y si no es redonda, desde luego es la película española más interesante en unas cuantas semanas, porque arriesga con el tono de la comedia, que es muy difícil, y además comedia a lo grande, sofisticada también, ¿no?
De Todos queremos algo que habría que destacar, la banda sonora.
La banda sonora, sin duda, tiene como 54 temas de los años 70 alucinantes, y es la siguiente película que ha hecho Richard Linklater después de Boyhood. A mí me parece que estaba sobrevalorada aquella y está mal, porque al fin y al cabo es una película de las andanzas de un grupo de amigotes en el instituto y tal, y sexo, rock and roll y drogas, y no tiene mucha gracia, Jerónimo, la verdad.
¿Y, o sea, y la película esta, Antes de ti o Demolición, estas dos, qué tal?
Pues mira, estas son dos de dramones. Antes de ti es un melodrama de estos romántico que trampea, porque a la postre acaba siendo una cosa muy individualista sobre una chica sencilla y vitalista que intenta ayudar a un tetrapléjico que es un poco impresentable, y a mí me ha irritado, aunque tiene una selección de canciones buenísimas. Demolición, muy buena interpretación de Jake Gyllenhaal, de Jean-Marc Vallée, pero muy muy intelectual, muy intelectual, igual que Cuerpo, que es una película polaca sobre un fiscal que investiga casos sórdidos y tiene una hija con anorexia.
¿Y un Amor de Verano?
Un Amor de Verano es una película sobre amor lésbico que está muy en la línea de la ideología de género reciente. No está mal las interpretaciones, pero es muy ideológica. Y luego un apunte, 600 años sin descanso, El Papa Luna, un reportaje más que un documental sobre este personaje histórico tan interesante, que en fin, tiene interés porque el personaje lo tiene.
¿Y de la canción que hoy quieres recomendarnos?
Bueno, Dire Straits, que está en la banda sonora de Todos queremos algo, claro. Hand in Hand, que tiene una letra preciosa, y claro, Dire Straits, yo hacía mucho que no lo oía y tenía ganas.
Prepárate para los balances y resúmenes que se esperan en julio. Un abrazo, gracias.
Adiós.
Chao. I'd think my heart would break in two. I'd kiss your cheek. I'd stop myself from waking you. But in the dark you'd speak my name. Say, baby, what's wrong? Oh, here I am, baby. I'm coming back for more. I'm like a wave. It's got to roll. La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Este verano, ven a Andalucía y sentirás tu mejor tú.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toque el sur. Tú y tú y tú, tu mejor tú, ven cuando quieras tú.
Este verano, Andalucía te quiere.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Esta sintonía nos va a servir para contarte cosas que tienen que ver con la música. ¡Qué buen tema! Hicieron la Guade Report. Seguramente recordarás que hace unos meses tuvimos la oportunidad de hablarte de un libro titulado Dime qué canción escuchas y te diré qué esconde. El autor Daniel Domínguez. El libro te descubre lo que ocultan, o sea, aquellas canciones que han llenado momentos especiales de tu vida, de la mía. En fin, nos gustó tanto la idea que hemos decidido durante el mes de julio desgranar poquito a poco los 6 capítulos de este libro. ¿Y con quién mejor que con su autor? Con nadie. Daniel Domínguez, COPE Barcelona. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, amigo mío, vaya ejercicio que has hecho tan divertido. Supongo que encontrar documentación del porqué de las canciones asociadas a qué historia esconde cada canción no ha debido ser tarea fácil, ¿no?
No, ha sido una locura buscar libros, documentales, entrevistas, ya sabes.
Bueno, la documentación que forma parte del proceso de creación de un libro. Bueno, te hemos pedido que elijas 5 canciones de cada capítulo y del primero que trata de, entre comillas, amor y desamor, el primer tema que has propuesto se titula Ve por tu propio camino, ellos son los Fleetwood Mac. Incluyes este capítulo en el de amor y desamor. Quiero decir que ese tema lo compuso el guitarrista de la banda tras la separación sentimental que tuvo con su compañera de grupo, Steve Nicks. ¿Por eso lo relacionas con los líos de parejas, con esto del amor y el desamor?
Por supuesto. Sin duda, el disco Rumors de Fleetwood Mac, es un disco de mala leche sobre las parejas, porque mientras se hacía, las parejas que allí había en el grupo ese se rompieron, y una de ellas era la de Steve Nicks y el Lindsey Buckingham.
Uh-huh. ¿Ellos siguieron trabajando juntos después de romper esta relación?
Sí. Yo creo más bien por el dinero, evidentemente, ¿no? Porque estaban generando buena pasta como grupo.
Este trabajo se tituló genéricamente Rumores. Dices que todas las canciones del álbum eran como dardos envenenados que se tiraban entre los miembros de la banda por esto de las rupturas, de los amores y de los desamores.
Sí. Es, dentro mismo habían tíos que se habían ido con otra pareja, lo habían dejado, habían cuernos, había de todo ahí dentro.
Fleetwood Mac, en el capítulo de Amor y Desamor. Por cierto, si alguna vez dedicaste a alguien la canción de Police, ¿recuerdas aquel Every Breath You Take? Cada aliento que tomas creyendo que eras todo un romántico, pues lo siento mucho, pero te equivocaste. Porque precisamente esta canción no es una historia romántica. ¿De qué habla exactamente la letra de la canción? Dani.
Bueno, pues Sting en ese momento estaba pasando por un muy mal momento, ya que se divorció de su mujer Frances, y él estaba obsesionado porque no podía superar esta ruptura, y él escribió la canción sintiendo lo que pasaba por su vida en ese momento, ¿no? Él estaba acosando a Frances, las llamadas, mirando que no saliera con otra persona.
Y al final, cuando hay gente que se acerca por la calle a Sting para decirle que se enamoraron gracias a esta canción, supongo que debía mosquearse un montón, ¿no?
Hombre, y tanto, debía pensar, no tenéis ni idea de lo que estaba pasando yo por eso.
Bueno, y la letra dice cosas concretas como para que uno pudiera deducir que no habla de historias románticas.
Bueno, hay que saber leer entre líneas. Si aprecias la letra y la separas, quizás te das cuenta del problema real de Sting.
¿Ese ejercicio lo has hecho tú?
Bueno, alguien lo hizo antes que yo. Y gracias a eso pude saber la historia.
Vamos a seguir hablando de ladrones de novias. Este que suena es Mano Lenta, Eric Clapton. Esta historia de esta canción tiene que ver con Eric Clapton y con un miembro de los Beatles, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, con George Harrison.
Cuéntame esa historia.
Mira, George Harrison estaba casado con una chica que conoció cuando grababan Hard Day's Night, que se llama Patty Boyd, ¿no? Y entonces el amigo Eric Clapton, un día que fue a ayudar a George Harrison en la grabación de un tema, se encontró con ella y quedó enamorado absolutamente de esta chica. Entonces, a partir de allí, él estaba en todos los saraos donde ella estaba. Quería estar cerca de ella. Pero al no poder conseguirla, pensó en grabar un tema diciéndole indirectamente lo que sentía por la Patty Boyd.
Ajá. O sea que Laila o Leila realmente es un sobrenombre de la Patty, ¿no?
Sí, sí. Realmente es un relato de un tal Nizami, que trata de eso, de un amor no correspondido.
Oye, por cierto, esto es curioso.
Hola,
porque,
Pedro.
Hola, ¿qué tal? Es curioso, perdón que me inmiscuya en la conversación. Decía que es curioso que Eric Clapton se enamora de la que era mujer o novia de George Harrison. Al final se termina casando después con ella y, a pesar de todo aquello, George Harrison y Eric Clapton eran súper amigos, ¿verdad?
Sí, sí, rencor es cero.
Que ahí una mujer no puso límite en las relaciones, ¿no?
No.
Bueno, vamos a ver, otra canción que seguro que te va a sonar es una canción que podríamos decir que invita a mejorar nuestra vida sentimental con urgencia. ¿De qué canción estoy hablando? Alguien a quien amar. ¿Podemos considerar esta canción, Dani, como un canto desesperado a la falta de amor?
Sí, sí, por supuesto. En el caso de Freddie Mercury, el chico en el escenario era un tío pues que lo veías muy seguro, muy fuerte, pero en su vida personal era alguien muy, muy, muy tímido y necesitaba conocer mucho a las personas para poder entregarles, ¿no?, su parte interior, su parte emocional, ¿no? Y en este caso, él, en Somebody to Love, es un canto desesperado a decir: quiero encontrar al amor de mi vida, ya que por su vida solo pasaban hombres de una noche.
Ah, correcto. ¿Es cierto que no podía faltar esta canción en los directos de Queen?
No, para nada. Ya que Mercury siempre, al final de la canción, le gustaba jugar con su voz, que era su instrumento, ¿no? Y él en cada actuación podía hacer cosas más virguerías, ¿no?, al final de la canción, y la gente pues enloquecía.
Dicen que las mejores baladas son las que interpretan las bandas de rock duro. Y ojo, porque esta noche, Plaza de Toros de Córdoba, en directo y en vivo, Scorpions. La banda alemana Scorpions, este tema, Still Loving You, todavía estoy enamorado de ti. ¿Esta es una buena canción para pedir una segunda oportunidad o la letra hace referencia a otra cosa?
Bueno, se puede interpretar de las dos maneras. Por una parte, es bueno para una segunda oportunidad con la chica o chico que hayas perdido, pero entre líneas, igual que la otra canción que hemos hablado antes, realmente está hablando de lo que se vivía en ese momento en Berlín. Había el muro, había un muy mal rollo, se estaba viviendo mal allí. Y entonces, pues Scorpions, que al ser alemanes, hacen este sentimiento, lo plasman en esta canción, tapándolo como una canción de amor-desamor.
Still Loving You. Canción que, por cierto, estuvo a punto de no publicarse, ¿eh?
Sí, 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 por supuesto, porque le daban muchas vueltas, porque no tenían claro si esa canción al público heavy metal les iba a entrar o iban a decir: no, os habéis vendido, por Dios.
Vamos a terminar nuestra conversación de hoy prometiendo que la seguiremos la semana que viene. Déjame que utilicemos un capítulo de tu libro que se llama Pasión. Y en ese capítulo de tu libro de Pasión aparecen diferentes canciones, como por ejemplo esta que interpreta Joe Cocker, donde dice que lo que te puedes quitar es todo, menos el sombrero. Oye, Dani, ¿tú quieres que si no hubiéramos o no asociáramos esta canción a la película 9 semanas y media, sería imposible tener la sensación de que este es un tema cargado de pasión?
Bueno, claro. Quedó marcado para siempre en el momento en que Kim Basinger se desnuda con esto. Yo creo que todos los striptease, excepto el de otra película famosa que es Mentiras Arriesgadas, ajá, todos van asociados a You Can Leave Your Head Out. A un striptease, ¿no?
Pero eso, la letra y la naturaleza al inicio de la canción surge precisamente para acompañar un striptease, o nada tiene que ver con
Vamos,
eso.
Yo estoy escuchando la canción y me están entrando ganas de quitarme la cabeza.
Desnudarte.
Hombre, con la calor que hace aquí yo creo que también podría, ¿no?
¿Pero nace esta canción como para que acompañe un striptease?
Sí, sí, por supuesto. Randy Newman, que fue el auténtico creador de la canción, lo hizo en base a eso, para que te habla de que vete quitando la ropa, vete quitando la chaqueta, las botas, pero déjate el sombrero.
Dime qué canción escuchas y te diré qué esconde. Escrito por Daniel Domínguez, al que tendremos aquí la próxima semana. Un abrazo muy fuerte. Bona nit.
Buena nit. Buenas noches a todos.